Padre, aquí estoy. Háblame. Danos, Señor, la fuerza de estar pegados a ti en todas las actividades, en nuestros hábitos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando los valores, los 6 valores que escribimos para nuestra viña y la viña. Los escribimos el año pasado y es un honor para mí, uno por uno, irlos predicando. Son 6 valores de la viña, 6 valores de Vineyard. Los valores son principios o cualidades que tenemos que tener nosotros, que nos van a caracterizar para que bendigamos y para que interaccionemos con las demás personas. Está muy dentro de nosotros. Es natural, eso no lo planeamos, pero sí lo recibimos. Donde quiera que vamos, nosotros somos influenciados. Y la palabra de Dios nos influencia a nosotros para que podamos tener valores cristianos como ciudadanos del reino de los cielos. El domingo pasado estuvimos predicando sobre el valor número 1, que es alabar a Dios, alabar al hermoso y verdadero Dios. Ese era el valor número 1. Ahora, no solamente saber la información, es que sean valores que estén intrínsecos en nuestra vida cotidiana, en nuestro modo vivendo, donde quiera que vayamos, alabemos al Señor, vamos, cambia ahí la qué buena para la Keila, o para Moody, o para ahí, para Nueva Vida. Nosotros podemos alabar al Señor, si no, pon tu Spotify, pon tu música y adora al Señor donde quiera que andes. Los que nos tocan a veces manejar distancias largas, vamos, el valor de alabar al Señor, al verdadero y hermoso Dios, es lo que tenemos que estar haciendo. Ahora, el valor número 2 de hoy se llama balanceamos la palabra y el espíritu. Como iglesia, nosotros balanceamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esto lo hemos tenido que escribir no porque nos toque separar una de la otra, no. La razón por la cual fue escrito es porque afuera las influencias de otras congregaciones, otras iglesias, es que algunos solamente se dedican a la palabra, prédica, prédica, palabra, palabra, y no le dan espacio al Espíritu Santo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae un montón de regalos para nosotros. Él nos toca. A veces no te vayas a impresionar si de repente ves a alguien o tú mismo en un momento de la presencia así fuerte, en la alabanza, en la prédica, en cualquier momento puede ser, tú comiences a temblar. Esa es una simple y sencillamente una evidencia de nuestro cuerpo al poder de Dios. A veces así reaccionamos. Cierta vez en Washington, me acuerdo, andábamos de misioneros hace años, 2003 creo que fue, andábamos con 20 niños. Y los 20 niños comenzaron en un momento de oración, comenzaron todos a reírse, pero reírse sin parar. Y era la primera experiencia para mí ver eso. Los niños riéndose, pasaron riéndose. Fue una evidencia, es una evidencia del poder de Dios que cae sobre nosotros. Eso de que recibir ese poder del Espíritu Santo, no nos vamos a quedar enfocados en eso. Esa es simplemente una reacción nuestra. Tenemos que saber que el Espíritu Santo tiene tantos regalos para nosotros. Y lo principal que tiene para nosotros se llama transformación. Fruto. Ser amorosos, pacientes, benignos los unos con los otros, misericordiosos. Estar en gozo a pesar de las situaciones que estemos viviendo. Estar en paz a pesar de la guerra a veces. Eso es el Espíritu Santo, lo hace en nosotros. Cuando Jesucristo entra en nuestro corazón, el Espíritu Santo hace brotar ese fruto naturalmente. Así que es tan importante balancear la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Es balancear, yo voy a referirme como latino, como pastor latino, es juntar los dos. Que los dos estén a la par, Espíritu Santo y palabra, los dos juntos. ¿Verdad? No uno menos ni el otro menos, juntos, juntos. La palabra de Dios, lógicamente, el Espíritu Santo la sopló, la dictó a más de 40 hombres para que la pudieran heredar a los hijos de Dios papá. ¿Cuántos hijos de Dios papá hay aquí? Amén. Es para nosotros. Valores, ¿qué es un valor? Dijimos el domingo que son los principios. Así que es bueno que nosotros vayamos trayéndolos para como hábitos. Al principio probablemente vamos a tener que hacer un poquito de disciplina. Sí, ponernos disciplina, poner una agenda. Venir a la casa del Señor es un hábito. Si todavía no lo es, tienes que empujarte a hacerlo como disciplina espiritual. Nosotros absorbemos valores a través de nuestras familias. Ahí aprendemos modales, sobre todo en las escuelas. Imagínate cuántas horas pasamos nosotros interaccionando con personas que ni siquiera sabemos dónde están hoy. Primer grado, segundo grado, kindergarten, la junior high. La high school, imagínate cuántas personas, una interacción tan de muchas horas, algo se nos tuvo que haber pegado, hermanos. Sí, hay influencia. Entonces es tan importante que nosotros nos dejemos influenciar por el reino de Dios aquí en la tierra, que está distribuida por medio de todo lo que hacemos nosotros aquí en la iglesia. Las escuelas, las iglesias, Jesucristo en su palabra está acá. De hecho, Jesucristo es mencionado como la palabra toda de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo de la Biblia. Hasta el último, Apocalipsis 22:21. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, iglesia. Amén. Ese es el último versículo de Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis. Todo completamente es Jesucristo, la palabra. ¿Cómo yo puedo explicarle eso? Bueno, en su casita cuando llegue lee Juan 1:1, dice en el principio era el verbo, esa es la palabra. La palabra y se está refiriendo a Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, voy a cambiarle a palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora voy a cambiarlo con Jesucristo. En el principio era Jesucristo y Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo era Dios. Cuando dice era, se refiere de una manera de conjugación a siempre. Cuando dice era, se está refiriendo a pasado, presente y futuro. Sigue siendo Dios nuestro Salvador. Es tan importante eso. Cuando estábamos adorando al Señor en la mañana, yo estaba recordando cómo pasé yo tantas experiencias en mi país. Yo tuve, digo así, la bendición, para mí bendición, haber pasado haciendo iglesias con mi papá en el tiempo de la guerra, por 12 años, hermano, la guerra civil, pero una guerra tan cruda, bien cruda. Y recuerdo la iglesia que papá pastoreaba específicamente en un lugar que está por allá, quiero ver cómo se llama esa calle, La Montreal. ¿Cuántos de ustedes, los que son salvadoreños aquí, escucharon la radio Progreso? Esa radio era la radio más fuerte cristiana que había. En la guerra, la guerrilla se tomaba la radio. Los guerrilleros se tomaban la radio. Amarraban a los locutores y todo, pero tomaban la radio, el control. Y papá pastoreaba en una iglesia, arriba la radio y la iglesia acá. Y acá pasaba una calle bien ancha, recuerdo esa calle, y los militares aquí con tanques y todo, y los guerrilleros allá por la radio, que era un gran terreno, y se agarraban a balazos y todo de allá, y nosotros en medio, en la iglesia, y eso pasaba de repente, todos cantando, orando, todo lo que se hace en una iglesia, pero acurrucados. Y así cantaban y con las Biblias y acurrucados. Por si de repente se armaba la balacera para el piso. La iglesia no paraba. De hecho, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán. Pero mi palabra no pasará. Entonces nosotros somos tan bendecidos de estar aquí. Miren, sin problema de que vaya a haber algo. No, todo bien. ¿Qué? Ni catástrofe. Ya nosotros estamos esperando en las iglesias cuando estamos cantando, estamos adorando allá en El Salvador. De repente un terremoto. Eso es tan natural allá. De repente sucede todo allá. Y esos tiempos fueron tan importantes. Yo creo que eso a mí me enseñó a ser agradecido en todo. Todo lo que sea venir a ansiedades o depresión, ¿cómo vienen si yo me acuerdo todo lo que Dios ya hizo? Hizo tantas cosas el Señor que no me queda tiempo para eso. Me queda tiempo para agradecerle y para servirle hoy y ver mi pasado como una bendición para hoy, valorar lo que, cómo nosotros estamos acá. Ahora, nosotros en la iglesia Viña estamos fundamentados en la palabra de Dios. Pero ojo, 66 libros de la Biblia. Yo quiero que usted me ayude a decirlos, por favor. 39 primeros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Acub, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías. Son 39 libros del Antiguo Testamento. Tiempo de la ley. Esa es mi opinión. Para mí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, creo que todavía pertenecen al Antiguo Testamento. Jesucristo entra, muere por nosotros, resucita y ahí comienza el tiempo de la gracia, el Nuevo Testamento para mí. Pero, claro, yo no voy a venir a cambiar eso, ¿va? Pero yo sí opino que a partir de Hechos, los últimos capítulos ahí, cuando Jesucristo resucita, pues, muere por nosotros, ahí comienza el Nuevo Testamento. Pero, digámoslo, son 27, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 de Juan, ah no, perdón, 1 de Pedro, quiero decir, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, Judas, Apocalipsis. Ahí está la palabra, pero adivine quién la dictó. El Espíritu Santo, Él la sopló. Mire, ese es uno de los mejores regalos que tenemos nosotros, pero es el que menos nosotros ocupamos. Hablamos la vez pasada que una de las armas más poderosas que nos ha dado el Señor es orar, y es lo que menos hacemos también. Vamos a ver, chequeemos, ok. La iglesia de nosotros está trabajando para darte todo lo que estamos hablando, ok. Orar es el arma más poderosa del cristiano. Miércoles, de 7 a 8, oramos acá. Dígame usted si viene bastante gente. No, es el servicio más pequeño de la iglesia. Es que menos vienen. Estamos hablando del arma más poderosa del cristiano. Orar. Hablemos de la palabra, que es uno de los tesoros más grandes que Dios nos ha dado. Estudio bíblico, donde venimos a alimentar. Cita con Dios. Va creciendo poquito a poquito el grupo. Gracias por lo que están viviendo. Pero tampoco es tan grande. Ni siquiera como este, ni como el de la mañana, de las 9. Y ahí vamos poco a poco. Yo creo que el enemigo nos está desenfocando para que nosotros dejemos a un lado el arma poderosa atómica que es la oración y el arma poderosa que es el estudio bíblico, para que nosotros estemos débiles, para que seamos golpeados por el enemigo, por diferentes tipos de ataques que hace el enemigo afuera en el sistema del mundo. Divorcios, en armonías, en los matrimonios. Tanta droga, peligro en nuestros hijos, tantas situaciones. Yo creo que hoy es el momento para que este valor lo pongamos en práctica, hermanos. Mire lo que dice el punto 1, ahí está en la pantalla, dice, nuestra iglesia Viña Evanston está comprometida con la palabra de Dios. Por eso trabajamos nosotros. Mire, si usted se fija, si usted comienza a analizar el guión de los domingos, ¿de qué se trata? Alabamos. ¿Cuánto tiempo? 35 minutos, digámoslo así, Santa Cena. Mire, alabar es el primer valor. Levantar las manos, aplaudir, conectarse con Papá Dios por medio del Espíritu Santo que nos está tocando. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, dice. Pero después, ¿qué viene? Interaccionamos, nos saludamos, pero después, mire, la prédica, la palabra de Dios. Pero nosotros específicamente en la semana damos más profundidad todavía en la palabra de Dios que el viernes a las 7 de la noche. Y todavía decimos nosotros, pero hay que darle tiempo al Espíritu Santo también. Hay que escuchar al Espíritu Santo. Y mire, estamos los miércoles orando. Estamos los viernes, el viernes pasado comenzamos todos. Hacemos una fila acá, mire. Ponemos un micrófono acá y leemos un proverbio a la semana. ¿Verdad que sí, hermanos? Disfrutamos haciendo fila. Pasamos acá 33 versículos de Proverbios 1, leímos el viernes. Este viernes que viene sigue Proverbios 2. Vamos a hacer lo mismo. O sea, estamos nosotros haciendo lo que nos toca, exponerlos a ustedes a la palabra, pero ustedes, hermanos, y yo, vamos a decidir si vamos o no vamos. Y está el punto, porque el albedrío, es uno de los detalles que yo siempre le dije, papá, por favor, Oblígame, por favor, le decía yo cuando estaba chiquito. Oblígame, porque me cuesta. Yo sé, para algunos podría ser esa la oración, pero no. Dios quiere que tú y yo le mostremos el amor a través de nosotros sacrificarnos para acercarnos. Para acercarnos, ojo, no para ser salvos, porque para ser salvos, Jesucristo en la cruz lo hizo. Amén. Si fue, Él lo hizo. Entonces, recordaba pequeñito, ¿cuántos de aquí se acuerdan cuando tenían 2 años? Levante la mano. 2 años de edad. ¿Nadie? 3 años. ¿Ah, sí? ¿Vos te acuerdas de 3 años? 3 años se acuerdan. Fíjense que yo, gracias a este golpe que me di, me acuerdo a los 3 años. Este golpe, mi papá pastoreaba una iglesia donde él hacía las fiestas. Y hizo una fiesta, llevó unas grandes rocas para hacer las enramadas que hacían allá. Y habían unas palmeras de coco. Yo pegué de cabeza y me rajé todo esto de aquí. Y me acuerdo por este golpe. Pero estaba recordando a papá una de las tantas veces que nos estaba guiando. Papá acostumbraba a hacer devocionales en la familia, como pequeños cultos para Dios. Hacía él y nos enseñaba la palabra. Y me acuerdo que un día papá me dice: hijo, lámpara es a tus pies su palabra, me dijo, lumbrera a tu camino para toda la vida, me dijo. Y mire, papá habló verdad. Eso fue para mí: lámparas a mis pies su palabra, lumbrera a mi camino. Decía a las 9 que cuántos de nosotros nos hemos levantado en nuestros cuartos, nuestra alcoba, nuestro dormitorio, y hemos dejado cerradas las cortinas y la luz está apagada y está oscuro, completamente oscuro, no hay ni siquiera un puntito de luz, y estás dormido y te levantas como a las 3 o a las 4 de la mañana y querés ir al baño. Te levantas. A mí me pasó hace poco, le confesaba a mi esposa hoy a las 9 de la mañana, de que me levanté un día de estos y no hallaba la salida. Y me puse así, sin broma. Y dije yo, no, ya, dije yo, ¿cómo hago? ¿Dónde está el switch para encender el teléfono? Sí, no sé, debajo de la cama había caído, creo. No sé, me voy. Y dije yo, ya sé, me voy a la pared, ¿verdad? Comienzo en la pared y me voy así en la pared. No, me metí como 3 frentazos con muebles ahí. De todo, me fui poco a poco. Me fui a meter al closet. Ahí me fui para otro lado. Y yo dije, ¿dónde está aquí la salida? La oscuridad no me dejó salir de un pequeño cuarto. ¿Por qué? Porque me desperté desubicado. Nosotros estamos en un mundo tan oscuro, hermanos, que nos está ofreciendo tantas opciones que, oh my God, nos tienen en la oscuridad. ¿Cómo nosotros vamos a hacer sin la lámpara, que es la palabra? Tenemos que venir a estudiarla, hermanos. Yo ahorita puedo ayudarle defendiéndolo del enemigo, dándole la palabra, pero cuando usted enfrente al enemigo, yo no voy a estar ahí. Yo no voy a estar. Y si usted no se preparó en la palabra, ¿cómo se va a defender de las mentiras revueltas con verdades? La palabra de Dios es nuestro tesoro. Es la revelación de Dios papá para nosotros. Es nuestro estándar de vida. Es la que nos educa cómo nos vamos a portar. Pero voy a parar de hablar un poquito y léelo en la palabra, pues ahí está en la pantalla. 2 Timoteo 3, 16 al 17, mire lo que dice. Toda es toda. La escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Eso hace la palabra de Dios con nosotros. Es una gran bendición. Dice luego en el 17: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La Biblia es perfecta, restaura el alma, nos da oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Mientras estemos vivos, cuando murió ya se acabó. Restaura el alma. Es tan segura que hace sabio al sencillo. Es tan recta, tan perfecta, que alegra el corazón. es tan pura, tan limpia, que alumbra los ojos, es tan preciosa que permanece para siempre, es verdadera, justa, nos lleva a la verdad, nos hace ser justos, nos justifica. Quien atiende la palabra será recompensado. Estamos hablando de Salmo 19, 7 al 11, lo parafraseé. Salmo 19, 7 al 11. La palabra sigue hablando de ella misma. ¿Quién más va a hablar de la palabra más que ella misma? Que es Dios hablando de su palabra, hablando de Jesús, que es la palabra, que la dictó por medio del Espíritu Santo. Proverbios 6, 23 dice, es la luz. Jeremías 5, 14, es el fuego que quema el pecado, lo que esté mal en nosotros, las basuritas que tengamos adentro, las quema, las calcina. Es la leche que nos nutre. Hay tantas descripciones de la palabra que nos bendicen a nosotros. Es tan bello, tan hermoso. Dice que es un martillo que quiebra la roca cuando vas abriéndote camino y te topas con rocas. ¡Pah! ¡Pah! Haciendo pedazos, todo vas caminando, vas avanzando. Es un martillo. Es la semilla que trae, germina una planta. Es la espada de dos filos que penetra entre el espíritu y el alma. Dígame usted, ¿quién puede llegar ahí? Nosotros somos tripartitas. ¿Quién puede llegar al alma y el espíritu? Nadie, solo que la palabra. Nadie, ningún científico, ningún cirujano. La palabra llega, dice, hasta ahí, hasta donde está. Los tuétanos, es tan profunda, verdadera y justa. A mí me encanta eso, verdadera y justa. Es lámpara, dijimos, es leche, es la semilla de almendro. Dice Jeremías 1, 11 al 12, es el espejo que nos hace ver tal como somos, pero nos tiene misericordia. ¿Sí? Nos vemos, en mi país usan una palabra que mejor no la voy a usar, pero vamos al espejo y vemos, estamos con tierra que se pegó con el sudor, que está cayendo así, mugre, va cayendo así en la cara, nos hace ver, y eso se llama pecado. Y sabe que viene y no viene el espejo y nos juzga, no nos condena, sino que nos da la salida. Esa es la palabra. Amo la palabra. ¿Cuánto aman la palabra? Gloria a Dios. Asistir a un estudio bíblico es tan importante, hermano. Yo te voy a decir algo. Los dos valores que hemos hablado están aquí. En la viña, hemos preparado el espacio, para eso nos planificamos con los pastores, para eso específicamente, para que nosotros nos unamos y para que llevemos una cuota para traer a otras personas también, además de restablecernos y restaurarnos nosotros. Mire, todos los días yo estoy en la mañanita, a veces hasta bien temprano, y algunos se han de enojar conmigo, los perdono si alguno me ha maldecido por ahí, no hay problema, yo los bendigo de todos modos. Los perdono, pero yo todas las mañanitas estoy mandando el versículo del día. Todos, el año, versículo del día. Y usted puede leerlo y meditarlo. Cuando usted lee, Dios le habla. Cuando usted medita, cuando usted lo lee, Dios le habla. Y cuando usted lo medita, el Señor le sigue hablando y le revela el versículo. O sea, no específicamente lo que leyó, sino que de repente le va a decir algo sobre lo que dice el versículo. Eso a mí me pasa todos los días. Así que experimenta eso, por favor, tú también. Otro punto. Nosotros damos un cronograma para leer la Biblia en un año. Lo hacemos cronológicamente, en orden, de cómo fue escrita, según cómo el Espíritu Santo la fue dictando. Todos estamos leyendo hoy. Yo hoy en la mañana, lo primero que hice fue orar y luego leer lo que me tocaba hoy. Estamos leyendo sobre los milagros que hizo el Espíritu Santo por medio de Eliseo, Segunda de Reyes, ahí vamos, ya casi vamos a la mitad de la Biblia, ¿no? Casi, sí, la mitad estamos de la Biblia. Ya leímos Salmos, los Salmos intercalados con la historia de los reyes. Vamos a abrir, yo voy avanzando un día adelante, por cualquier cosa, así hago. Así que ya leí lo de mañana, ya está leído, mañana voy a leer lo del otro día. Y así voy, avanzándome un día. Pero Hermanos, nosotros estamos dando las herramientas. Tomémoslas, hermanos. Este es un valor que lo escribimos el año pasado, pero nosotros, los de la Viña, lo venimos practicando desde antes. Venimos leyendo la Biblia todos los años. Están los versículos del día. Están el proverbio de la semana en cita con Dios. Están las prédicas. Está el estudio bíblico. Sí estamos nosotros dando el tiempo. Escuchamos al Espíritu Santo. Nos quedamos en silencio cuando oramos, para concentrados, para que de repente el Espíritu Santo te dé una visión. El Señor prometió que iba a dar visiones, así que cualquier rato usted va a tener una visión. Cuando cierre los ojos, va a haber algo ahí que usted tiene que decirlo, que Dios va a querer comunicarle a alguien o a todos nosotros. Todo eso va completamente empatado, digo yo, con la Biblia, porque 1 Juan 4:1 dice, probad todo con la Biblia. Todo lo que nosotros podemos recibir sobrenaturalmente, por eso tuvimos que haber leído la Biblia. Pues ¿cómo vamos a saber si eso no es cuando de repente tienes un momento en el cual recibes algo sobrenatural? Lo primero que tienes que saber tú es decir, esto pega con la Biblia. Si no la has leído, no te vas a dar cuenta. Y si es un demonio que está hablando, como los casos de algunos profetas que recibieron mensaje, pero fue del enemigo, no fue de Dios. Pero como fue sobrenatural, se equivocaron. Como iglesia, nosotros valoramos la obra sobrenatural del Espíritu Santo. 1989 años han pasado de la mano del Espíritu Santo. 1989 años han pasado que nació la iglesia, que comenzó la gracia. Espero, hermano, que usted se una, que venga y que experimente sanidad en su cuerpo. Algunos se enferman, ¿saben para qué? Para darle gloria a Dios cuando reciben sanidad. Le contaba a Mana Graciela que en la noche me atacó un dolor de cabeza que para mí es bien raro. A mí no me duele la cabeza para nada. Pero ayer me cayó un dolor aquí fijo y no se me iba. Y yo le dije, Señor, ¿y esto qué pasó con esto, Señor? Hablando con papá. Entonces, y no se iba. Señor, ¿tú sabes por qué me está pasando esto? ¿Sabes qué, Señor? Hagamos un trato, le dije yo. Yo haciendo trato con Dios, papá. Cuando estoy tan cansado que hasta con el dolor de cabeza me voy a dormir. Y así fue. Le digo, cuando abra mis ojos, ¿puedes habérmelo quitado, por favor? Y así fue, cuando abrí mis ojos, no tengo ningún dolor de cabeza de nada, estoy bien. Mire, situaciones pasan en nuestras vidas, enfrentamos dificultades para glorificar el nombre del Señor, para que cuando oremos, el Señor sea glorificado, el Señor libera, echa fuera demonios, hace milagros, hace aparecer partes del cuerpo que no las tenemos, nos da visiones, nos da sueños, se comunica con nosotros. Tenemos que darle tiempo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para estar a la par de estudiar la palabra, como también experimentar al Espíritu Santo. Hechos 2:17 lo dice, y el 18, ahí está en la pantalla, dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Esa es la promesa de nuestro Dios. Pero ¿para qué Dios nos da todo eso? 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El Señor quiere que bendigamos a las demás personas con ese poder. Ese poder nos lo da para que lo compartamos, no para que nos lo quedemos y lo encerremos y lo guardemos en una caja fuerte. No podemos encerrar al Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo nos habla individualmente. A mí me habla, le habla a usted también, a los pastores. ¿Cómo comenzó esto? Fue que el Espíritu Santo habló al corazón. ¿Cómo está la Viña acá? Escuchamos al Espíritu Santo individualmente y grupalmente, lo escuchamos. Conocemos su voz. Dice en la palabra Jesucristo, mis hijos, mis ovejas conocen mi voz, no se confunden. ¿Saben cuando soy yo el que está hablando? Todo lo que hacemos aquí en la viña es guiado por el Espíritu Santo, porque dedicamos el tiempo para escucharle, no solamente para estudiar la palabra. Estudiamos la palabra, pero escuchamos al Espíritu Santo. Le hablamos también, interaccionamos con Él. Eso es a lo que se refiere este valor, que nosotros tenemos que ir juntos estudiando la palabra y escuchando al Espíritu Santo. La palabra sin el Espíritu Santo no es un papel simplemente. ¿Sí? Eso es. Nos muestra a nosotros el Espíritu Santo que somos hijos de Dios, hermanos. El Espíritu Santo al escucharlo nos lleva, nos guía, nos habla por medio de otras personas. O sea, por medio de mi persona está hablando en este momento. Expulsa demonios, da poder, nos llena, nos conduce, nos apasiona que oremos. No nos alcanza el tiempo para orar. A veces hemos orado hasta el doble, 2 horas. Si no, hermanos, los que vienen a orar, 2 horas, una vez. Nos enseña la verdad, nos conecta con Dios, nos brinda ayuda, nos brota el fruto en nosotros, nos dirige, nos apoya, nos da vida, intercede por nosotros, ruega por nosotros, papá Dios, y a Jesucristo que está a la derecha. Así es, nos ayuda a perdonar. ¿Cuántos se levantaron con ganas de perdonar hoy? Ah, qué bueno. Ahí me da un autógrafo, por favor. Es raro quien tiene ganas de perdonar, ¿no? Es raro. Es raro. Tú, aunque no tengas ganas de perdonar, perdona. Aunque no tengas ganas, perdona. Así es. Entonces, nos muestra secretos. No necesitas el tarot. No necesitas una bruja para saber del futuro. Si tú te comprometes con Dios. Pero si te metes con Dios, te dice el futuro. Yo sé qué va a pasar. Algunas cosas yo sé que van a pasar adelante. No todas, pero por lo menos unas pocas, yo sé qué va a pasar. Tú lo sabes, la palabra lo dice, pero hablando en tu vida individual también lo puedes saber. Da ministerios de autoridad, regala dones. Dios papá regaló talento cuando tú naciste, que saliste del vientre de tu mamá. Cuando recibiste a Jesucristo, que naciste de nuevo, el Espíritu Santo te regaló dones. Jesucristo te regaló los ministerios para que ubiques los dones y los talentos. Y aquí la iglesia de la viña es un lugar donde tú puedes ubicar tus talentos y puedes ubicar tus dones. Y a esto sos llamado. Escuchemos al Espíritu Santo, hermanos. Preguntémosle las incógnitas que tenemos. Llevémoselas. Busquemos pastores y líderes que oren por nosotros. El Espíritu Santo con las palabras siempre estuvieron juntas. Vea qué pasó cuando usted nació. Pregunto, ¿usted escogió qué colores de ojos iba a tener cuando nació? ¿Escogieron ustedes dónde iban a nacer? Los países. Yo quiero ser rizado, yo quiero ser afro, yo quiero ser aquí, yo quiero ser... ¿Ustedes escogieron? Lo mismo pasa cuando nacemos de nuevo. Dios decide qué es lo que vamos a hacer, qué nos va a poner. Pero quiero que leas conmigo que el Espíritu Santo con la palabra fueron los que te hicieron nacer de nuevo. Juan 6:5 dice, ahí está en la pantalla, Jesús le contestó, ¿a quién? A Nico. ¿Quién es Nico? Demo, Nico Demo. Ok, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al cielo, al reino de los cielos, si no nace de agua y del Espíritu. Agua se refiere a la palabra, y el Espíritu Santo te hace nacer cuando tú escuchas la palabra. Si el Espíritu Santo no está ahí quebrantándote, aunque esté la palabra, no naces de nuevo. Son juntos. Y el agua, dijimos que es la palabra, pero aquí yo te parafraseo rápido Efesios 5:26, dice, esposos, amen a sus esposas. Amén. Solo las mujeres dijeron amén. Pues sí. Esposos, amen a sus esposas como Cristo a la iglesia. Casi nada, ¿con quién nos está comparando? ¿Sí o no? Así como Cristo amó la iglesia, así tenemos que amar a la esposa. Entregó su vida por ella, tenemos que entregar la vida por ella. A fin de hacerla santa, limpia, lavarla mediante la purificación de la palabra, que es el agua. Hermanos, este valor número 2 es que el Espíritu Santo, le vamos a dar tiempo acá para que nos hable, que Él nos dirija. A Él le vamos a dar el mando, el control, no nosotros, y la palabra a la par. Ese es el valor que debe estar en tu casa en todos lados. Para terminar, punto 3 en la pantalla. El Espíritu Santo y la palabra de Dios nos crearon de nuevo. Nos transforman poco a poco y nos guían a cumplir el propósito. Miren, hermano, yo aprendí que nací de nuevo, la palabra y el Espíritu Santo, pero fui nutrido por la palabra y el Espíritu Santo. Fui en el proceso de mi ministerio por la palabra y el Espíritu Santo. Me mantuve poco a poco, un poquitito por lo menos, llegando a ser como Cristo por la palabra y el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo deben de estar 100%. Tenemos que estar fundamentados aquí. Si el Espíritu Santo no está aquí, yo soy el primero que renuncio. Yo renuncio si no está el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Perdiendo tiempo? Pero el Espíritu Santo está aquí, lo hemos sentido, lo hemos vivido, ha transformado vidas, ha sanado enfermos, ha sacado gente del vicio, ha renovado matrimonios, ha rescatado, ha roto todo divorcio, nos ha enseñado a perdonarnos los unos con los otros. El Espíritu Santo y la palabra son tan importantes que es un valor que se tiene que vivir en todas las reuniones, en cada interrelación que tengamos los unos con los otros. Segundo valor es, quiero que cerremos en este momento, Juan 14, 26. Venga, por favor, expóngase la palabra, expóngase el Espíritu Santo, expóngase a alabar a Dios. Deje toda vergüenza, toda pena y levante sus manos, grite de júbilo, aplauda, bríndale el mejor adoración a Dios, papá. Él es todo para nosotros. Dice 14, 26, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, está hablando Jesús, es decir, el Espíritu Santo, Él, ¿quién? El Espíritu Santo, les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Qué es lo que Jesucristo ha dicho? De Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21 es lo que ha dicho. Nos ha dicho tanto, hermanos. Y ahora nosotros tenemos que responder. El amor es bilateral. Dios nos ama, tú le amas. Dios le ama. ¿Cuánto le aman? Sí. Yo también. El amor es bilateral. Es bilateral. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, aquí estamos, Padre. Oh, Señor, ese valor tan importante que está intrínseco en nosotros, en nuestra vida cotidiana, Padre. Hazlo crecer más, por favor, que tu palabra esté, Señor, de día y de noche en nosotros, Padre, que a los niños les peguemos la palabra en las paredes, en todos lados, para que la lean, Señor, como lo hicieron conmigo, Padre. Te pido, Señor Jesús, que cada familia acá que tiene niños se comprometa en venir viernes para mandar a los niños allá, Señor, con Pastora Victoria, para que les enseñe la palabra, en lo que nosotros los adultos estamos aquí aprendiendo la palabra, Señor. Estamos alabando juntos, estamos adorando, estamos en el proverbio. ¿Qué más queremos? ¿Qué más? Pues sabemos que el enemigo va a querer desenfocarnos, Señor. Pero yo te pido, Señor, así como tú dijiste, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Llueve con regalos, transformación, sanidad. Arranca pecado, Señor. Trae pasión, Señor. Apasiona a tus hijos, mi Dios, a tu familia, a tus representantes, a tus embajadores. Gracias por sanar nuestros corazones y para llevarnos a cosas grandes en tu ministerio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermano. Que pasen bien el 4 de julio.